Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del Espinar. Sea más grande que tu llano bajo el sol del Espinar. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. En las gargantas que al gritar ¡Viva San Pedro!
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias. Como siempre, cada semana trayéndoles noticias muy útiles para todos nosotros, lo que tiene que ver con nuestro sector agropecuario, agroindustrial, forestal y ambiental en nuestra región y en nuestro país. Nuevamente bienvenidos.
Vivirás mi Tolima.
En programas anteriores se ha hablado, se ha dialogado sobre toda la parte de bienestar animal. Principalmente se habló de ganado y se terminó hablando del sector porcícola en Colombia, el cual año tras año ha ido incrementando su tecnificación, un mejor bienestar en sus animales, alimentándolos con productos con concentrados totalmente limpios, y todo esto hace que este sector, tanto en nuestro país como en muchas partes del mundo, cada día esté creciendo a pasos agigantados. En Colombia, en los últimos 4 años, se ha doblado la producción en canal del cerdo. Se ha pasado más o menos del año 2010 de 1.600.000 cabezas a 3.200.000 cabezas este año. Y es muy significativo el gran repunte que ha tenido este sector en Colombia, igualmente también en muchos países del mundo. También ha ayudado, especialmente aquí en Latinoamérica, que tantos mitos que habían sobre el consumo de este animal ya se estén acabando. En parte, pues, era algo razonable porque en muchos sectores de nuestra geografía nacional, algunos de estos animales eran criados en los patios de las fincas, de las casas en las pequeñas poblaciones, entonces en unas condiciones lamentables de higiene y a punta de aguamasa de sobrados. Esto hacía pues que saliera un animal con mucha grasa y a veces con muchas enfermedades. Desde que el sector porcícola ha incrementado las buenas prácticas y el ICA especialmente también ha incrementado el sacrificio de este animal, lo mismo que sus desplazamientos por las carreteras, ya están resultando granjas porcícolas muy tecnificadas, lo que hace que ya la población colombiana conozca todos estos grandes esfuerzos que hace el sector y ya se esté consumiendo más esta sabrosa carne de cerdo. Recordemos que hace unos meses estuvimos hablando sobre la producción y sobre el consumo de esta carne, especialmente en Europa, en Japón y en la China. En muchos países europeos el consumo de carne de cerdo representa unos niveles del 70-75% del consumo de todas las carnes en estos países europeos. Entonces vemos que en muchos países del mundo se está incrementando su consumo, y gracias a los grandes esfuerzos que hacen los productores por tener unas granjas cada vez más tecnificadas.
Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima.
Y veamos que el mes anterior de este año han habido unos altos precios internacionales, y por eso se ha frenado el ritmo de las importaciones en Colombia. Vemos que, de acuerdo con las últimas cifras de comercio internacional consolidadas al mes de mayo por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, el total de carne de cerdo que ha ingresado a nuestro país en los primeros 5 meses del año fue de 24.500 toneladas, cifra bastante significativa que representa un incremento del 53,5% respecto al volumen registrado el mismo periodo del año pasado. Cabe aclarar que, debido a los ajustes que está efectuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para la automatización y fortalecimiento de los sistemas de registro de las operaciones de comercio, en la actualidad se presenta un rezago de aproximadamente 2 meses y medio en la publicación de las estadísticas de importaciones y exportaciones, situación que se normalizaría una vez implemente por completo el nuevo sistema de registro, el cual se estima que estaría listo para el mes de noviembre de este año. No obstante, revisando paralelamente la información publicada por el Diario de Puertos, CISES, la cual presenta datos preliminares hasta el mes de julio, encontramos que los resultados son muy similares a las cifras oficiales divulgadas por el DANE mensualmente, lo que nos hace pensar que, aunque el volumen de las importaciones de carne de cerdo continúa siendo alto, el ritmo de crecimiento de los siguientes meses, junio y julio, sería menor respecto a los meses anteriores. De hecho, si complementáramos la información del DANE con la del Diario de Puertos, las importaciones de carne de cerdo de enero a julio de este año consolidarían alrededor de 32.000 toneladas. Y si comparamos este total con las cifras oficiales del mismo periodo del año pasado, el crecimiento sería aproximadamente 33%, un indicador mucho menor que la tasa promedio de los últimos años, que ha llegado a niveles de un 66%. Probablemente este decrecimiento obedezca en parte al aumento sostenido que ha caracterizado los precios internacionales del cerdo en lo corrido del 2014, pues al cierre del mes de julio el promedio de los contratos de futuros alcanzaba los $2,236 por tonelada, lo cual representó un incremento de 13,4% frente a la media registrada en la última semana del 2013, fenómeno que fue desfavorable para los importadores a pesar de la revaluación de la tasa de cambio hasta hace 2 meses.
Vivirás mi Tolima. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve 20 años. En mi vida florecieron 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Yo también corazón vagabundo, yo también tuve alegría y profundos desengaños. Yo también tuve 20 años, en mi vida florecieron 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Por eso, desde la cima de mis ardorosos años, miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños. Para contar sin nostalgia que también tuve 20 años. Desde la cima de mis ardorosos años, miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños. Para contar sin nostalgia que también tuve 20 años.
En la mañana de hoy estamos le rindiendo homenaje a Silva y Villalba, un dueto muy conocido en nuestro país, originarios del Tolima. Y en la voz de ellos acabamos de escuchar Yo también tuve 20 años. Y siguiendo con esta noticia sobre el consumo y los precios, tanto nacionales como internacionales, de este producto, y veamos un editorial de lo que está pasando en Rusia con las importaciones de las diferentes proteínas animales. Vemos que la reciente respuesta de Rusia de restringir su mercado a los proveedores de alimentos básicos aparentemente resulta contradictoria ante las sanciones recién impuestas por terceros países. Mientras las sanciones fueron diseñadas para castigar a funcionarios rusos y algunas compañías, Rusia impuso restricciones a la importación de alimentos, sin importar que esto vaya a perjudicar a los ciudadanos rusos al contraer la disponibilidad de productos, lo que a su vez incrementaría los precios de estos. La pregunta es, ¿por qué Rusia desearía esto? Los propósitos políticos del presidente Putin serán siempre inciertos. Sin embargo, cada vez es bastante claro su objetivo relacionado con la seguridad alimentaria rusa: reducir sus importaciones y expandir su producción interna. Este ha sido uno de sus principales pilares durante más de una década y ha sido diseñado para eliminar la dependencia de la importación de productos. De hecho, se dice que su meta es para el año 2019 las importaciones, tanto de carne de pollo, sean totalmente nulas. Esto debe servir de alerta especialmente para nuestro vecino latinoamericano del Brasil. De hecho, grandes empresas cárnicas rusas han surgido bajo el nuevo capitalismo ruso. Aquellos individuos con lazos cercanos al gobierno se han hecho acreedores de subsidios gubernamentales y la construcción de mercados protegidos en industrias bastante lucrativas. Ahora se encuentran con un mercado bastante robusto donde los enormes incentivos han avivado los altos precios. En particular, los porcicultores rusos recientemente reportaron ganancias por encima de los $250 por cabeza, y los oligarcas rusos de la carne se benefician cada vez más con las nuevas prohibiciones a las importaciones que se han propuesto. Los funcionarios rusos anunciaron hace apenas 2 meses su intención de limitar las importaciones para todo tipo de productos, no solo para la agricultura, con el objetivo de fortalecer su independencia interna. Esta filosofía ha sido fortalecida por años. De por sí, la carne estadounidense ha sido prohibida desde 2012, pero en años anteriores también lo había sido ante el descubrimiento de la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina. Rusia también detuvo todas las importaciones de cerdo procedentes de la Unión Europea desde el pasado mes de febrero, desplazando aproximadamente 400.000 toneladas por año. Asimismo, se encuentran las restricciones a las importaciones de carne de pollo de Estados Unidos. No obstante, Rusia estratégicamente han excluido las restricciones a las importaciones de pie de cría, de ganado y de soya, dado que ambos bienes aún son insumos que los requieren. Estados Unidos, la Comunidad Europea de Naciones, Japón, Australia y Canadá recientemente impusieron sanciones contra Rusia por su participación en el conflicto interno de Ucrania y su respaldo a tropas rebeldes de este último país. Dichas sanciones se diseñaron con el objetivo de castigar a líderes empresariales y del gobierno ruso. Sanciones que incluyen acciones contra sus bancos y empresas del sector energético. Asimismo, la congelación de activos y la pérdida de sus visas de ingreso a personas cercanas al presidente Putin. Ante esto, Rusia respondió con la prohibición de la gran mayoría de productos importados procedentes de estos países, con excepción del Japón. La agricultura rusa y sus metas en materia de políticas alimentarias cada vez son más claras. Fortalecer la producción interna y elevar su independencia de las importaciones a cualquier costo. La inflación de alimentos actualmente se ubica sobre un 7.9% y es factible que tienda al alza. Sin embargo, los altos precios han estimulado su producción interna y esto no ha sido visto de manera negativa. La adhesión de Rusia a la OMC ha sido una farsa. Nunca ha intentado cumplir sus acuerdos relacionados con la agricultura. La Comunidad Europea y los productores de Polonia han sido los principales en insistir sobre estas irregularidades ante la OMC. Las masivas importaciones históricas de carne y pollo se desvanecerían ante la creciente evolución de la producción interna, la cual ha respondido a los elevados precios.
Riberas del río y a las 5 de la tarde, en las riberas del río y a las 5 de la tarde, corre suave brisa, brilla el sol de los venados, tiñendo los cerros que se tornan colorados, tiñendo los cerros que se tornan colorados, zarpan las canoas, suben en la corriente. Son los pescadores, ellos van sonrientes. Llevan anzuelos, chinchorros y atarrayas. Van cantando a sus morenas que se han quedado en la playa. Van cantando a sus morenas que se han quedado en la playa. Y a las sombras de la noche van cubriendo la resaca. Y a las sombras de la noche van cubriendo la resaca. Duerme el patalón, lanzan la atarraya, sacan la guabina retorciéndose en las mallas. Salió ya la luna, brillan las estrellas, se encienden las fogatas y la noche está muy bella. Se encienden las fogatas y la noche está muy bella. Ya las sombras de la noche van cubriendo las resacas. Ya las sombras de la noche van cubriendo las resacas. Duerme el pantalón, alzan la atarraya. Saltan las guabinas retorciéndose en las mallas. Salió ya la luna, brillan las estrellas. Se encienden las fogatas y la noche está muy bella. Se encienden las fogatas y la noche está muy bella.
Bueno, Carlos, y con respecto al mercadeo de la carne de cerdo, nuestro medio, ¿qué nos puedes contar?
Sí, desde los programas anteriores, afortunadamente, se han presentado, y al comienzo de este programa pues hablamos sobre muchas cosas que están sucediendo no solamente en nuestro país sino en Latinoamérica, especialmente con los mitos que había del consumo de esta carne. Estamos hablando pues que ya son grasas tecnificadas, que el alimento es 100% concentrado, y la parte de bienestar animal. Entonces las personas ya se han dado cuenta de esta carne tan magra. Inclusive hoy en día en las dietas para personas con problemas cardíacos, esta es una de las proteínas que más están mandando los médicos. Entonces llevamos un tiempo que el consumo y la producción de esta carne ha aumentado mucho en Colombia y también en el mundo. Sabemos que muchos países como la China y la India, donde muchas de sus poblaciones han pasado a estratos 1 o 2, a estratos 3 y 4, pues la gente cuando empieza a subir de estratos, la inmensa mayoría cambian su proteína vegetal por proteína animal, Hugo. Entonces todas estas cuestiones hacen que se haya aumentado significativamente en el mundo el consumo de carne de cerdo. Ya desde hace muchos años que a veces tocamos el tema aquí en nuestro programa, vemos que en Europa, los países nórdicos, Noruega y Dinamarca, el 80% de la carne que consumen estos sus habitantes, el 80% es cerdo, ¿sí? Y en el mundo, inclusive la gente se aterra de estas cifras, en el mundo la carne, la proteína animal que más se consume es cerdo, seguida de lo que las aves y luego del ganado. Entonces, pues siguiendo con el tema del consumo en Colombia, también hablamos al comienzo del programa, Hugo, que la producción en Colombia se ha duplicado en los últimos casi 4 años. De 1,5 millones de cabezas que se sacrificaban, ya estamos en ese momento en 3,200,000 cabezas. También hay que resaltar la gran campaña que ha hecho el gremio, el Fondo Nacional de la Porcicultura, con su campaña de coma más carne de cerdo, y vemos en televisión mucha publicidad sobre esto. Y otro factor, a todo lo que hemos hablado en este momento, vemos que el dólar ya un aumento sostenido. En este momento pasamos, hoy ha estado el dólar entre los 2028 y 2032 pesos, y esto hace también que las importaciones también tiendan a disminuir. Y ya, Hugo, que también hablando de la disminución de las importaciones, tanto por precio como por calidad, el consumo de carne de cerdo importada, afortunadamente pues para los productores nacionales, ha tenido un decrecimiento sostenido, porque muchas personas han dado cuenta que al comprar esta carne de cerdo congelada, por decir algo, compran 2 kilos congelados. En el momento que lo llevan a su casa y lo sacan de la nevera para empezar a prepararlo, pues eso bota mucha agua, y esos 2 kilos fácilmente se convierten en 1.5 kilos. Y ya en el momento de la preparación, muchas personas dicen que no sabe igual a que si la carne estuviera fresca. Hugo, que conoce el tema, a ver si nos puede apoyar en ese momentico.
Sí, de todas maneras, lo que tú dices, bueno, este último tema, pues es sencillo explicar, es decir, hay una gran cantidad de agua involucrada en el proceso de congelamiento. Entonces, al, al descongelarla, pues el agua al deshidratarse, pues ya deja de ser componente el peso de la carne, y como tal el peso neto de la carne pues es menor. Ahora, es evidente que el consumo de la carne de cerdo ha aumentado. Creo que durante muchos años el cerdo cargó una, pues,
un estigma
prácticamente, sobre todo cuando se empezaron a prácticamente satanizar el consumo de las grasas saturadas, que pues si bien en exceso es como todo malo, pero de todas maneras pues creo que una campaña bastante agresiva con respecto a dejar prácticamente de consumir grasas de origen animal, y eso pues obligó a que pues muchas de la industria porcina tuviera que evolucionar para seleccionar animales cada vez más magros. De todas maneras, con respecto a esto del colesterol, haciendo un paréntesis, si bien es cierto que el consumo en exceso de grasas saturadas no es bueno, creo que esto hay que mirarlo en un contexto mucho más amplio. No es solamente, es decir, el problema de las llamadas enfermedades metabólicas como diabetes, la parte del colesterol que termina provocando problemas cardíacos, hipertensión, toda esta situación, no solamente se debe a la parte del colesterol, sino hay otros factores involucrados allí. Por ejemplo, algo que no se habla mucho es el alto consumo de azúcar y de harinas, ¿sí?, procesadas, que eso lo tenemos pues prácticamente como una especie de cultura en nuestro medio, de consumir una gran cantidad de harina, una gran cantidad de azúcar, y eso también está colaborando a fomentar este tipo de problemas. Eso por un lado.
Los snacks,
sí, toda esta cantidad de comidas rápidas, la cantidad de azúcar que prácticamente desde que uno se levanta hasta que se acuesta está consumiendo azúcar, algo que realmente si miramos unas dos generaciones atrás esto no sucedía, al menos en los volúmenes que está sucediendo ahora, lo que en parte explica este disparo de las llamadas enfermedades de origen metabólico, sobre todo diabetes, por ejemplo. Entonces ahí hay un factor que digamos que el colesterol ha sido como el villano de la película, ¿sí? Y eso pues en exceso, por supuesto, es correcto, es decir, es dañino, pero también hay que mirar otros factores como el alto consumo de harinas procesadas y azúcar, y si a ello le sumamos la inactividad física, el sedentarismo muy propio de nuestra vida moderna, ¿sí?, que pues prácticamente no hay tiempo para hacer ejercicio ni para moverse, todo se quiere hacer en carro, todo se quiere hacer sin que el cuerpo se mueva. Entonces pues esto también es un factor que está colaborando mucho a esta situación, y si a eso le sumamos, para completar el cuadro, el estrés cotidiano por múltiples factores, pues tenemos digamos unos cuatro factores, lo que son grasas, azúcares, sedentarismo y estrés, que obviamente están ocasionando una gran cantidad de problemas. Pero de todas maneras, pues volviendo al tema, el cerdo durante muchos años, en la época en que el colesterol fue digamos más agenciado como uno, prácticamente, o el único factor asociado a los problemas de colesterol, el consumo de carne de cerdo pues digamos bajó significativamente, la demanda por estos productos bajó significativamente, pero en los últimos años la industria porcina se adaptó a esta situación. Ya el clásico marranito tipo alcancía, eso ya prácticamente no existe, ¿sí?, y se dio paso a unas razas mejoradas con una cantidad de grasa muchísimo menor. Es justo decir también que estos cerditos criollos tipo alcancía eran una carne mucho más deliciosa,
el chicharrón, ¿no?
Una carne muy muy sabrosa, ¿sí? Eso sucede, ¿no?, casi que en todos los productos de origen digamos agropecuario mejorados, aumenta cantidad, pero no es lo mismo consumirse por ejemplo un manguito criollo a consumir un mango pues más grande. Lo mismo sucede con el tomate, en fin, con todos los productos. Esto ha sido así, se pierde
más genética, menos sabor.
Sí, se pierde más cantidad, pero se pierden algunas características organolépticas importantes. Creo que también en este punto de la consumo de carne de cerdo hay que analizar otro estigma, otro mito con el que cargó el consumo de carne de cerdo, y que es una creencia errónea, que es cuando se dice que al consumir carne de cerdo es peligroso porque le dan ataques epilépticos y porque le dan una cantidad de situaciones que es muy peligroso. Ahí hay una confusión.
Perdón, un momentico, tiene que también con algo que nombra mucho de la cisticercosis.
Exactamente, se llama cisticercosis. Uh-huh. Entonces ahí hay una confusión. Si bien el cerdo tiene que ver con esto, pero brevemente voy a explicar de qué trata la situación. A ver, el ser humano es el huésped definitivo, es decir, donde vive un parásito que se llama la tenia, así la tenia solium, más conocida como la solitaria. Cuando una persona tiene este parásito, la tenia solitaria es un parásito que es hermafrodita. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la tenia macho y la tenia hembra, sino que en el mismo cuerpo del animal existe la posibilidad, es decir, existe los órganos masculinos y femeninos y se autofecundan. En la misma tenia. Entonces, a medida que se autofecundan estos anillos, que generalmente son los últimos, es decir, la primera parte de la cabeza, que normalmente es pequeña, y a medida que la tenia va creciendo a manera cinta, se va engrosando, ¿sí? Entonces estos últimos anillos, que son los anillos grávidos, podríamos decir, los anillos que están autofecundados, se eliminan por las heces fecales cuando el ser humano defeca. ¿Qué es lo que sucede en ciertos sitios donde no hay letrinas, donde no hay sanitarios, donde se defeca la intemperie? Cuando una persona tiene la tenia y defeca la intemperie y contamina plantas, hortalizas o el agua, ¿qué pasa? Los cerdos que están en pastoreo, es decir, que están libres, que no están en unas cocheras
de traspatio, como les decimos,
exactamente,
¿no?
Se consumen, ¿sí? Esa materia fecal, y consumen el anillo, el embrión, el anillo grávido de tenia. Cuando ese cerdo se consume esta materia fecal con estos anillos de tenia que han sido defecados por el ser humano, el cerdo, esos anillos llegan al estómago, los jugos gástricos lo digieren y libera pequeño embrión, ¿sí?, de tenia, que se va vía sanguínea y se deposita en diferentes partes del cuerpo. Este pequeño embrión, que tiene a la vista macroscópica una forma de granizo, por eso le llaman pepa o granizo, es finalmente un pequeño embrión de tenia, y se localiza en los músculos del cuerpo, se localiza debajo de la lengua, se puede localizar, lo más grave, en el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando este cerdo consume los anillos de tenia y este pequeño embrión se localiza en los músculos, cuando la gente ve esa carne con ese cisticerco ahí, le llama la pepa o granizo, ¿de acuerdo? La pepa o granizo. Eso técnicamente se llama una cisticercosis, o pepa o granizo, popularmente conocida como pepa o granizo, o cisticercosis, porque cada pepita, cada pepa o granizo es un cisticerco. Entonces, ¿un cisticerco qué es? Es un pequeño embrión de tenia. Entonces, repito, este pequeño embrión de tenia puede localizarse o en la carne del animal, o lo más peligroso, se puede ir al cerebro, causando una cisticercosis en el sistema nervioso central, que es conocida como neurocisticercosis. Y claro, una neurocisticercosis es algo mucho más grave, porque es un cuerpo extraño ubicado en el cerebro, con todas las consecuencias que ello implica. Ahora, siguiendo como el ciclo vital normal de la tenia, esta pepa o granizo que está ubicada en los músculos del cerdo es una forma inmadura todavía de tenia, es una forma embrionaria de tenia. ¿Cómo completa el ciclo de la tenia? Pues justamente cuando otro ser humano compra carne de cerdo, ¿sí?, y esa carne de cerdo está contaminada, está infestada, mejor, de la pepa o granizo, o sea, el cisticerco, ese ser humano se consume eso por medio de la carne, sobre todo carne que no está bien cocinada o bien frita. Entonces esa persona consume la pepa por intermedio de la carne, y en el estómago, ¿sí?, ¿qué pasa? ya en el estómago se libera, es ya prácticamente ese pequeño embrión de tenia que empieza a desarrollarse nuevamente en el intestino delgado. O sea que al comer la pepa o granizo en la carne, el ser humano adquiere nuevamente, o nuevamente no, la persona que lo consuma que adquiere la formación de una tenia en el intestino delgado. O sea que el riesgo de consumir carne de cerdo que está con pepa o granizo es adquirir una teniasis, ¿sí? Y por supuesto la teniasis es un parasitismo pues que hay que tratar, pero que no reviste la gravedad de lo que voy a explicar ahora, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede normalmente cuando se consume la carne de cerdo con pepa o granizo, ¿de acuerdo?
Más que todo es culpa de los seres humanos que...
Bueno, hay un problema de, digamos, de manejo. Claro, que en primer lugar los cerdos están al aire libre, y en segundo lugar la gente que tiene tenia de feca en el campo, lo cual no debería suceder. Bueno, ¿qué es lo que sucede muchas veces como accidente que realmente es más complicado? Que el ser humano haga el papel del cerdo. Es decir, que de manera accidental el ser humano consuma, por ejemplo, verduras o agua que haya sido contaminada con materia fecal de un ser humano que defecó los anillos de tenia, ¿sí? Entonces, en ese caso, el ser humano hace el papel del cerdo. O sea que al ser humano le puede dar una cisticercosis de manera accidental. Y esta cisticercosis, por supuesto, adquiere unas características mucho más graves si este cisticerco o esta pepa o este granizo se ubica en el cerebro, causando lo que llaman una neurocisticercosis. Entonces, en resumen, las posibilidades de adquirir una neurocisticercosis, ¿sí?, se da cuando por accidente se consume verduras mal lavadas o agua contaminada con esta situación, con materia fecal, como acabo de explicar. Pero si nosotros consumimos, en un caso extremo, que consumimos carne de cerdo que tuviera pepa o granizo, no adquirimos una cisticercosis, adquirimos una teniasis, ¿sí? Entonces, obviamente, como se podrá entender, es muchísimo más fácil tratar una teniasis que se trata con un vermífugo que tratar obviamente una neurocisticercosis, que es para que entiendan los oyentes, como tener unos pequeños pues tumores, unos cuerpos extraños en el cerebro, que con todas las consecuencias que ello causa. Esto que acabo de explicar también durante mucho tiempo, y todavía subsiste la idea de que comer carne de cerdo es malo porque le puede dar la neurocisticercosis, que la gente le da que ataques epilépticos, etcétera, muy propio por supuesto la neurocisticercosis, pero no sería por consumo de carne de cerdo. Entonces, este tipo de cosas también han colaborado a crear un estigma con respecto a la carne de cerdo, que creo que poco a poco, a medida que vamos avanzando los procesos educativos, la gente va entendiendo que es distinta, y sobre todo que pues en los últimos tiempos prácticamente mucho, no sé qué porcentaje, Carlos, creo que tú manejas de datos, qué porcentaje de la carne de cerdo que se consume en Colombia ya es producida en porcícolas tecnificadas, y ya muy poco en porcícolas con los cerdos al aire libre, con los cerdos en pastoreo. Realmente es muy poco. En los últimos años se ha cambiado esa relación. Antes quizás era muy común la producción porcina en pastoreo, los cerdos por ahí rebuscándose cualquier cosa, pero ahora un gran porcentaje de la carne de cerdo es producida en porcícolas tecnificadas, Carlos.
Digo, afortunadamente para el gremio y para los seres humanos en nuestro país, se habla de un 90% de consumo de carne de cerdo de grasas tecnificadas. En este tema, el ICA ha sido muy, muy diligente ya muchos años controlando el transporte, no solamente de carne de cerdos, y igual de aves y de ganado. Ya sabemos que en carretera no pueden andar, por ejemplo, los cerdos sin la chapeta que proporciona el ICA a las granjas que están tecnificadas. Desafortunadamente, sí, en la parte de los municipios muy pequeños y más alejados de las vías principales de nuestro país, pues desafortunadamente se sigue consumiendo estos animales de traspatio, ¿sí? Por eso ya, inclusive ya está el nombre cambiado. Cuando hablamos de marranos, era lo que se producía antes de muy malas maneras. Afortunadamente hemos cambiado el nombre por cerdos. Pero en sitios, en las zonas rurales alejadas, de capitales y de vías principales, se sigue consumiendo este animal que se ha criado de muy mala manera. Pero afortunadamente para todos nosotros, para los seres humanos, cada vez es mucho menor, porque cada vez los controles son mucho más rigurosos.
Ahora, no quiere decir que la producción porcina deba ser 100% con razas mejoradas. Es decir, eso obviamente son opciones comerciales, pero aquellos cerdos que aún subsisten, cerdos criollos, me parece que es importante conservarlos. Sobre todo en la costa atlántica, está el cerdo casco de mula, el zungo pelado. Bueno, hay algunos cerditos criollos que creo que el problema no es que sea criollo como
sino
tal,
del animal, sino de la producción, sí,
sino que realmente los ubiquen en sitios donde los animales puedan tener un cuidado distinto, es decir, que no estén tirados en el campo rebuscándose lo que puedan, y ahí es cuando vienen los problemas de justamente que acabamos de mencionar, sino que estos cerditos estén pues con una mínima infraestructura, digamos, quizás no tan sofisticada como pudiese tenerse en una porcícola grande, pero sí con un nivel de confinamiento, quizás sacarlos a pastoreo de manera controlada, tenerles una mejor alimentación. Eso no exime del gran papel que muchas veces tienen estos cerditos de aprovechar residuos de cocina, que pues obviamente para un cerdo tecnificado pues es muy difícil sostenerlo con este tipo de dieta. Estos cerditos que ellos son muy resistentes, son muy apropiados para economías campesinas. Además, de hecho, lo que hablamos al principio, la carne de un cerdo criollo tiene un sabor muy distinto a la de un cerdo mejorado. Entonces, repito, no quiere decir que haya que desaparecer pues los cerdos criollos, sino el sistema de manejo hay que mejorarlo. Entonces, estas precisiones son importantes para que finalmente que se consuma una carne en la que exista una variedad de oferta. Como tú dices, el 90% en este momento de la carne es de origen de granjas tecnificadas, pero creo que es importante conservar por variedad, por cultura gastronómica, conservar estas racitas criollas, que me parece que por su grado de resistencia, por su grado de adaptación, por ese gran papel que tienen incluso como recicladores de la economía doméstica, son animales que se crían con lo que llamábamos popularmente la guamasa, ¿sí? Que son los residuos pues de cocina. En ese sentido, estos cerditos tienen un papel para ciertas economías pues muy importante. Entonces tampoco la idea es desaparecer estos animales porque son causa pues de suciedad, etcétera, sino mejorar esos sistemas de manejo. Es decir, el problema no es del animal, son de los sistemas de manejo, que hay que ajustarlos, sí, obviamente teniendo en cuenta la realidad económica de las personas, pero las construcciones se pueden hacer dependiendo de los recursos económicos de diferentes maneras. O sea que hay que hacer también construcciones pertinentes a las necesidades a los recursos del medio, pero sí se pueden hacer. Digamos, es una cuestión simplemente de cambiar la mentalidad y no permitir que estos cerditos pues deambulen por ahí rebuscándose cualquier basura y cualquier cosa, y que encuentren por ejemplo la materia fecal con la que estamos hablando, una persona que tiene una tenia y empieza un ciclo bastante complicado de este tipo de enfermedades. Esto de que estamos hablando de la neurocisticercosis no es un asunto alejado, ¿sí? Para unos próximos programas voy a invitar al profesor Diego Vergara, que estuvo haciendo una investigación acá mismo en Mercaderes, donde se encontró neurocisticercosis en la población humana. O sea que esto que estamos hablando no es una cosa de que está sucediendo en otros países, o que esto es una cosa pues que muy rara, una cosa que no se da, una cosa que como que la gente piensa que digamos que eso es una cuestión del siglo pasado, que los no, es decir, esto que describimos, que los seres humanos se pueden contagiar, nos podemos contagiar, esto es una realidad. Y por como te digo, Carlos, en Mercaderes hizo una investigación que invitaré al profesor Diego Vergara para que nos hable al respecto, porque nos parece importante divulgar estas cosas precisamente para ayudar a educar a las personas en este sentido, tanto a productores como a consumidores, para que pues la carne de cerdo siga siendo una opción saludable, una opción válida en la alimentación de los seres humanos.
Thank you. extrañas. Abuelo, yo sé que tú estás llorando. En de que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. ¿En de qué taita y qué mamá arriba están descansando? Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho dice: tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado. Y tú eres tan solo un niño pa' sacar arriba el rancho. Dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenas, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. Ahora te comprendo, abuelo. Por Dios, no sigas llorando.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Saberes. El programa de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca.
Investigación, ciencia, saberes, tecnología, innovación.
Escúchanos este y todos los miércoles a las 12 del día.
A las 12 del día
por Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Saberes, la ciencia y la tecnología a tu oído.
Siguiendo con el tema del consumo de esta exquisita carne, Hugo, la vez pasada quedó y no alcanzamos a hablar sobre algo que también mucha gente todavía presenta mitos, especialmente en origen, porque nosotros tenemos una granja porcícola en Santander de Quilichao, y cuando va la gente del valle a negociar los animales, eso echan de cualquier color, no les importa si es blanco entero, si tiene pecas, si es pintadito o si es negro. Pero yo no sé, la cultura de la gente como de Popayán para abajo, y especialmente la gente de Nariño, por ninguna manera reciben cerdos que sean negros. Hugo, ¿qué comentarios tienes al respecto?
Bueno, como seguramente lo has dicho, es porque hay una cuestión cultural muy fuerte, creencias que marcan mucho el consumo de X o Y tipo de animal.
Cultural, de hecho, no xenofobia, cultural, racismo cultural, también, ¿no?
De hecho, el color de la piel, hasta donde yo sé, en los cerdos no tiene nada que ver con el sabor, sobre todo estos cerdos que son tecnificados. Por ejemplo, hay razas como, por ejemplo, la Hampshire, que es una raza que tiene una banda de pelo negro como por los lados del hombro, que le da la vuelta hacia el animal. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, está el cerdo Duroc.
Duroc, te iba a decir, Hugo, y no les da nada, no, son los que menos o nunca se enferman. Sí. Los cerdos negros nunca se enferman y son los que menos tienen grasa.
Entonces, el cerdo Duroc es una raza de un color, de un pelo rojizo, de un pelo oscuro, ¿sí? Por supuesto, la epidermis también es oscura, o sea que es un cerdo que podríamos considerarlo que encaja en la categoría que tú dices, un cerdo con un pelaje oscuro. Pues a diferencia de un cerdo York o de un Landras, que son cerdos blancos, un Pietran, ¿sí? Y pues, pero que realmente las características de la carne como tal, pues no tienen mayor diferencia. Entonces, pues...
Bueno, perdona, de Coco, cuando decís mayor, que ¿tiene alguna? ¿No?
Pues yo realmente no me atrevería a decir, yo creo que quién sabe si de pronto un catador especializado pudiese detectar alguna diferencia, pero si la hay, debe ser muy, prácticamente no significativa.
No, para nada, hasta la pregunta como boba que te iba a decir era eso, que contémoslo a los oyentes, que apenas le quita el cuero a un cerdo blanco y a uno negro,
que no,
eso
por supuesto, igual. Queda igual, es que es irreconocible, ¿sí? Que es reconocible. Entonces, estos son mitos, son cuestiones culturales que realmente no tienen nada que ver, como te digo. Inclusive, las razas que acabamos de nombrar no son razas criollas. Sí son razas mejoradas, lo que es York, Landras, Duroc, Ham, Pietran, todas estas son razas mejoradas que realmente sus carnes tienen un sabor pues prácticamente igual. Quizás la diferencia, como lo nombramos ahora, de un cerdito criollo, quizás se pueda notar alguna diferencia, porque estos cerditos criollos pues tienen una mayor cantidad de grasa, tienen otro tipo de genética. Obviamente la base del sabor de la carne de cerdo va a ser similar, es la carne de cerdo, pero seguramente tendrán unos matices al de sabor los de cerdito criollo con respecto al cerdo mejorado. Pero lo que tú hablas, pues, de los cerdos mejorados que son oscuros y otros que son de razas blancas, realmente eso no tiene ninguna diferencia, y creo que son más cosas de índole cultural que realmente que se basen en una objetividad pues de características organolépticas distintas de un cerdo.
¿Y la Constitución Nacional prohíbe ya la discriminación también, no, Hugo?
Bueno, correcto. Entonces, la próxima semana más noticias y comentarios de interés en la radio revista Agroecológica Semillas, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Hasta pronto.
Vivirás mi Tolima. En las gargantas que al gritar, ¡viva San Pedro!